Damas y caballeros, hoy tengo el inmenso honor de poder presentarles a todos ustedes, anunciarles la llegada de Nacho Cano. Hace muchos años que Nacho Cano, que hace sus trabajos en su intimidad y los estrena y obtiene éxito, no ha pasado por un medio de comunicación. Es un honor que lo haga hoy con nosotros para hablarnos de su próximo musical, Malinche. Nacho, muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos?
Estoy muy bien, Nacho. Estoy muy contento de tenerte aquí.
Cuánto me alegro de que estés a tope. Y de haber conocido aquí a tu hijo, que yo pensaba que iba a ser mi próximo Moctezuma cuando le he visto. Digo, coño, estoy buscando un Moctezuma y le voy a tener aquí.
Hemos estado un rato charlando y de repente me ha dicho, pero tú... Y le digo, ¿pero yo qué? Me dice, ¿pero tú de dónde eres? Y le digo, yo de Sevilla, yo soy el niño del que ves aquí, del niño el Carlos. Y me dice, pero yo creía que tú eras de Venezuela o de México o de algún sitio. Entonces, claro, el color es lo que tiene.
No, te ha salido bien.
No, pues oye, y además canta muy bien, ¿eh? O sea que...
¿Ah, sí? Sí. Mira, por eso.
Bueno, ya verás. Ya,
pues, pues aquí sale para musicar.
Está poniendo a huevo.
Bueno, me ha invitado al ensayo del martes, con eso te digo todo.
El público femenino estaría encantado, ya te lo digo.
Muchas gracias, Nacho.
La verdad que toda la vida de creatividad de Nacho Cano es enormemente singular. Lo ha sido como productor, lo ha sido como compositor, lo ha sido como director de escena, como empresario, como todo. Enormemente particular, con muchísima personalidad. Bueno, su hermano también es un artista de una personalidad extraordinaria. Lo cierto es que Nacho Cano estrena en IFEMA, en Madrid, el próximo septiembre, un musical dedicado a Malinche, nada menos que a la figura de la Malinche, que es una figura que en México ha pasado por varias etapas de controversia o no, la mujer que engendró al hijo de Cortés, que sirvió de traductor a Cortés, por lo cual algunos la consideran una traidora, otras la auténtica madre del mestizaje mexicano, pero que es un personaje muy interesante. ¿Qué te atrajo de la Malinche, Nacho?
Bueno, la verdad es que has hecho una muy buena descripción en poco tiempo de lo que en este momento hay en el subconsciente colectivo o en el consciente colectivo, ¿no? Para mí la Malinche, fundamentalmente, ha sido la mujer más importante en la construcción de América. Es decir, si tú ahora tendrías que tirar para atrás y ver quién ha influido más en cómo es América, sin ninguna duda, mujer, Malinche. Porque ella fue... entre otras cosas, la madre del mestizaje, del primer mestizo, Martín, el hijo de Cortés y de ella. Pero luego por muchas otras cosas. Mira, la Malinche, por ejemplo, tuvo una importancia fundamental en la evolución del cristianismo. Como para ella supuso un cambio radical el ser bautizada y el a partir de ahí tener un carnet de identidad y ser una persona, ella procuró en toda su evolución que este fuera un aspecto fundamental. Entonces... hay una serie de puntos en la vida de Malinche, como es el que pasar de ser una niña que con 9 años la venden. Recomiendo a todo el mundo ver La creación de Malinche en Netflix, que es un documental donde yo, de alguna forma, explico, mediante además entrevistas muy importantes, antropólogos, arqueólogos, gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que han colaborado, la historia, digamos, real, ¿no? O sea, quiero decir, real nadie la sabe porque no estuvimos ahí, pero la historia, pues más científica de lo que fue ese personaje y de lo que ocurrió. Entonces, para mí, esa mujer, ahora que estamos en un momento de empoderamiento de la mujer y tal, me gustaría que realmente se la ponga en su sitio o en un sitio donde los propios españoles la pusieron, que la pasaron a llamar Doña Marina, a llamar Doña. ¿No? Eso no era tan fácil en aquella época ni en España, pues imagínate allí.
Claro. Llevas 10 años preparando este proyecto, ¿no?
Voy por el 11.
10 años en los que, bueno, esto primero hay que parirlo, pensarlo, escribirlo, componerlo, empezar a producirlo. te llega la pandemia, en 2 años de pandemia, me imagino que no, ya tenías además contratada gente del elenco, ¿no?
Efectivamente, estás bien informado. Tuve unos inversores bastante potentes en todos los sentidos, sobre todo como personas, que entendieron que ese no era un momento de achucarse, ¿no? Cuando viene la pandemia, en casi todos los países, España es una potencia de musicales, es el número 3 del mundo, está Broadway, el West End y está Madrid. Y entonces, bueno, pues se empezaron a cerrar teatros, se empezaron a cerrar compañías, empezó la gente a tirar para atrás. Y aquí tuvimos la fortuna de tener, de continuar con los teatros abiertos, una política muy acertada de nuestra querida Isabel. Y eso hizo posible que los inversores no se echaran para atrás y continuaran manteniendo los sueldos y que nadie tuviera que ir a un ERTE o a ninguna otra cosa, ¿no?
Y ahora tienes ya todo prácticamente urdido, incluido el papel de la protagonista, que será Chanel, que es la joven que va a representar a Televisión Española en el Festival de Eurovisión, ¿no?
Efectivamente. Chanel es una de mis dos malinches, porque tengo que tener... Es un personaje muy fuerte. Pero además, Chanel tiene... O sea, es decir, es una maravilla lo que está ocurriendo, ¿no? Que 500 años después de la creación del mestizaje, una mestiza represente a España en Eurovisión. Ese es un éxito de nuestra nación y de nuestra cultura. En eso somos grandes, en eso hemos sido grandes. Y eso tendríamos que ponerlo encima de la mesa. Cuando tantas veces damos pasos para atrás y damos pasos para atrás, decir, oye, qué españoles más cojonudos que se mezclaron, que se fusionaron, y hoy tenemos una mestiza defendiendo a España en Eurovisión.
Vamos a escuchar algo de esto, Marinche. Este es el adelanto musical, ¿no?
Este es el adelanto del musical. Este es Destino México Mágico, que es una de las canciones con las que termina el musical, que es a hoy en día cómo es nuestra sociedad porque ocurrió lo que ocurrió.
Pero tú la tienes escrita de pe a pa, hecha de pe a pa, ¿o te quedan todavía retoques?
No, lo tengo todo hechísimo. Te imagínate, en 11 años. Lo que pasa es que tengo una escenografía muy importante, donde hay, pues, nos tenemos que hacer con la escenografía, ¿no? De lo potente que es. Evidentemente, cuando tú vas a contar esa historia, la tienes que contar con los elementos que te acerquen al público y que lo... Es un espectáculo inmersivo, ¿no? La gente va a sentirse dentro de la selva, va a sentir lo que sentían los aztecas, lo que sentían los españoles, y cómo todo aquello se acabó fusionando y celebrando que México existe como una nación colorista y maravillosa, ¿no?
Esto te lo llevas a IFEMA. ¿Te da más posibilidades el escenario de IFEMA que cualquier teatro de Madrid?
Sí, porque en ningún teatro de Madrid cabría, ¿no? El escenario son 28 metros de ancho por 24 de fondo y creo como 11 o 12 de alto. No hay teatro donde entre eso, ¿no? Y además yo pienso que la Gran Vía ya está bien pertrechada de musicales con éxito. Yo ya tuve el mío, que triunfó muchísimo. Y ahora creo que IFEMA es el nuevo Broadway, ahí es donde tenemos que poner el entusiasmo. Y Madrid, que tiene una tendencia creciente de turismo y como capital de cultura y de moda y de muchas cosas, que lo está haciendo, gastronomía, es un espectáculo Madrid, tiene que crecer, creo que, en la dirección de IFEMA.
A ver, Goyo.
Nacho, buenos días.
Hola, Goyo.
¿Nace con vocación universal este musical? ¿Es exportable? Y más concretamente, ¿es exportable a esas tierras americanas de las que hablas como las tierras del mestizaje?
Bueno, nace con vocación totalmente universal porque yo de entrada lo hice en español y en inglés. De hecho, en el documental de Netflix todas las canciones son en inglés. Estudié muy bien los musicales, como si dijéramos, triple A, ¿no? O sea, los que están ahí, El Rey León o Miserables, que son musicales donde puede ir toda la familia, con unos ciertos códigos de duración, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que, por ejemplo, El Rey León se hizo en el 97 en Broadway y tardó 13 años en franquiciarse aquí, ¿no? No tiene sentido eso. Para mí, yo creo que vivimos en un mundo mucho más, donde todo es muchísimo más rápido. Y ya me quedé con ganas de hacerlo y no me puedo levantar, y ahora lo he hecho, ¿no? Es decir, cuando venga alguien de Shanghái o de Tokio o de Dubái y piense que este es un musical que tiene esos componentes como para tener a la gente atenta y pasando por todas las curvas de emoción también en su país, con un nivel de flamenco espectacular y de cosas que no se han visto aún en un musical, pues creo que lo tenemos que hacer rápido y estar allí lo antes posible.
Estamos hablando con Nacho Cano. Alberto,
lo veníamos hablando antes de que abriésemos los micrófonos y considero que estás en uno de los mejores momentos de tu carrera. La pandemia...
Pues mira que los ha pasado buenos este.
Pero ojo a lo que voy a decir. Nacho Cano como tal, como artista, que incluso trasciende a la música, ha conseguido que una generación como la mía, que a lo mejor no vivió Mecano con tanta intensidad como sí lo hicieron la generación de Goyo y el resto de compañeros que tenemos aquí, te sigue reconociendo y te sigue admirando. ¿Cómo te sientes por eso? Y si está Nacho Cano en el mejor momento de su carrera.
Mira, aquí he quedado justamente... con Javi, que venía a acompañarme en la cafetería de abajo, y me han sucedido dos cosas. Primero me he encontrado con mi amigo Domingo Zapata,
que viene mañana,
y me ha dicho, voy con el hijo de Carlos Herrera. Y yo, pero no puede ser, tío, es que pareces que es un personaje importantísimo en la pintura mundial, debemos darle más reconocimiento aquí, y que a mí me ha ayudado muchísimo en Nueva York. Y luego ha venido una señora a saludarme y me dice, ¿tú eres Nacho Cano? Y le digo, sí, dice, qué bien estás.
Sí, que estás muy bien.
Tu pelito, todo.
Y que tiene más pelo que yo.
Y le digo, pues nada, gracias. Pero es que está muy bien. Y se ha quedado la mujer ahí con decirme que está muy bien. Y digo, oye, pues mira, esto que me llevo.
Pero ¿qué sientes al ver que jóvenes disfrutan de tu música habiendo una actualidad, una demanda por otro tipo de música más electrónica, más de estudio?
Mira, el otro día... fui a ver el fútbol, me invitó a ver el Madrid-Barça, que por cierto nos metieron 4-0, pero no pasa nada porque estamos en la final de la Champions. Y vino Rosalía y se sentó ahí conmigo, ¿no? Y me dice, soy tu fan. Y yo le digo, yo soy tu fan. Qué bonito es entre los músicos.
Total.
Ella hace una música totalmente distinta. Yo soy de otra época, pero música sigue funcionando. Y qué bonito es cuando ella reconoce que lo que es viene de oír esas cosas de pequeño. Y yo veo una evolución en otro tipo de música, pero algo mío queda. Entonces, el seguir ahí, el que nuestra canción, cada vez que llegue Año Nuevo, la cante todo el mundo, el tal, ese realmente es el lo que me hace que esa señora ahora me vea y me vea tan bien.
Es un legado.
¿Me entiendes?
Pero porque no eres, Nacho, porque no eres de otra época. Porque sigues siendo de esta y posiblemente tengas ya un pie puesto en lo que llegue. Eso hace que las personas... antiguamente se decía que éramos clásicos por ese motivo, ¿no? Permanezcamos jóvenes siempre porque estamos acorde los tiempos, van llegando. Es tu caso, y no es por hacerte la pelota, pero es verdad.
Bueno, si mira, quieres hacer en ese sentido...
Pues, coño, pero sí. Es que es verdad, pero eso no es hacer la pelota a nadie.
El atraco que le estamos metiendo a Nacho hoy es tremendo, pero es que se lo merece.
Oye, ¿aspiras a que esté... hoy no me puedo levantar, estuvo creo que 10 años o 9 años o... Casi, ¿no?
Pues mira, en México, que no me lo tocaron, estuvo casi, yo creo que 15 o 18 años.
Madre mía, qué
horroridad. Y aquí, bueno, pues la época que estuve yo fue una maravilla y estaba siempre vendido. Yo aspiro que sea, es decir, los musicales son negocios de alto riesgo, pero si funcionan se tiran toda la vida, ¿no? Entonces, este musical además le cuenta a la gente por qué el castellano se habla en el mundo entero. Cuenta de la importancia tan tremenda que tuvieron aquellos hombres de unos y de otros sitios para configurar lo que hoy es la sociedad, y que tú vayas andando por Nueva York y uno se llame Pedro y tenga cara de indio y Adolfo. Y cuenta muchas cosas muy bonitas, y sobre todo es una celebración del amor, es una celebración del color, del mestizaje, de la fusión, de cosas que nosotros hemos sido pioneros y grandes y que tenemos que ponerlas en forma artística para que el mundo quede. Es una muy buena manera de... Ahora que se está cuestionando cuándo hay que enseñarle la gente desde qué año la cultura, pues lo que pasó en aquellos años es muy bueno.
Y bueno, eso sabes que lo han quitado ya de los temarios.
Sí, o sea, desde 1812 para atrás, como si no existiera.
Pero efectivamente.
Bueno, el Fernando Salaberry, que tuvo también mucho que ver, cuando nació Nacho Cano, su hermano, Yana Torroja. Hola, Fernando, buenos días.
Bueno, ¿está Fernando ahí?
Hola, buenos días, Nacho, qué alegría.
¿Sigues siendo tan guapo como eras en aquella época?
Yo siempre, pero más tanto guapo, como tú, no llego a eso. Pero todavía, vamos, ahí está.
Fernando Salaberry. Sí, sí. ¿Qué institución?
Ay, Dios mío.
No,
Fernando
Salaberry.
Recuerdo aquella presentación en los 40 de José María Cámara y ahí empezó todo. ¿Te acuerdas?
Sí,
el primer single
aquí le mandamos un beso fuerte, allá donde esté a José María Cámara.
Exactamente, sí, señor.
Bueno, ¿tú eres de musicales, Fernando?
mucho, muchísimo, muchísimo. Y además, quería decirle a Nacho que sabiendo, bueno, yo sabéis que he ido mucho, mucho a México, he estado ahí, y hay que tener valor para un personaje como es Malinche, que en México hay mujeres, a las mujeres así que no les gusta mucho les llaman malinches. O sea, hay una especie de cultura amor-odio hacia España muy especial, digo yo.
Sí.
Entonces, Nacho, que te hayas atrevido a hacer un musical con Malinche, me parece que tienes, de verdad, muchísimo valor.
Bueno, yo pienso que hay que tener valor en la vida porque tiene, no sé, es un, creo que no se debe pasar por la vida. Y el sentimiento cuando provoca una emoción y esa emoción te provoca estar durante 11 años haciendo algo, es porque merece la pena, ¿sabes? El que yo me haya metido en esta aventura, como en otras muchas que me he metido, siempre ha sido de riesgo. Recuerdo cuando hicimos Hoy no me puedo levantar, que se escucha atrás, que al director de marketing, Romero, ¿te acuerdas de Romero?
Sí, ¿sabes? Claro.
Cuando le llegó, que era muy vestía así siempre, muy fino, y decía, sí. Llamó a Aurelio, y dice, pero ¿cómo me mandas esto? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que no se levante? ¿Pero qué me está? Nosotros lo que vendemos son canciones de amor. Que si, estos que no se pueden levantar, los mecanos, tienen nombre de butano. ¿Esto cómo lo vendo? ¿Entiendes? Entonces, ya desde el primer momento mi carrera ha estado en el riesgo y me ha ido bien. Con lo cual, creo que no voy desacertado, ¿no?
Eres arriesgado, te arriesgas con la pirámide. Luego creo que vas a hacer una carta. Te arriesgas en el concierto de la Puerta del Sol. Quiero decir que, hombre, no te estás quieto, ¿eh? Sales movido siempre en las fotografías.
Bueno, mira, el concierto de la Puerta del Sol, que es una de las experiencias más impresionantes que me llevo, el tocar en esa Puerta del Sol vacía, pero saber que estás tocando delante de millones de personas, fue una cosa muy, muy única y muy especial y muy... Está aquí Javier Adrados, que fue uno de los artífices de aquello. Una de las cosas que me llevo en el corazón como más... La performance, además, de que hizo Cube, fue impecable. Hacía un frío, hacía medio llovía. Era muy difícil sacar eso adelante y sacarlo también. No creo que España en ese momento vivía un momento triste, un momento de no sé, era un momento especial y creo que lo sacamos adelante y que a mucha gente me lo encuentro todos los días por la calle y me felicitan porque... Les alegramos el corazón y hicimos lo que esa canción hace, ¿no? Que es pongamos un lo que está atrás y vamos a procurar que lo de adelante sea mejor. Y luego me has dicho también lo de la pirámide, ¿no? Bueno, lo de la pirámide, pues evidentemente si tú vas a contar una historia de los aztecas tiene que haber una pirámide. Y aquel proyecto cuando se pensó para la avenida de Machu Picchu tenía es una zona donde hay gente viviendo, ¿no?, en los aledaños, y habría que hacer una estructura que frenara el sonido. Obviamente se nos ocurrió que una buena manera de hacerlo era en forma de pirámide, como, bueno, pues estamos hablando de los aztecas, era un homenaje también a los mexicanos que iban a venir, ¿no? Para mí es como si, imagínate que vinieron en 1910 queriendo hacer la Torre Eiffel, dijeran, pues vaya gilipollas que quiere hacer este aquí una torre en medio de París, una antena.
Lo dirían, seguro.
Qué mamón, ¿no? Que se la ponga en su casa. Entonces muchas gentes que aprovecharon eso con un carácter político, pues lo utilizaron como para tirarme a dar, ¿no? No se me dio ni el voto de decir, oye, respeto, señores, que he hecho probablemente uno de los grupos o el grupo más importante de la historia, el musical. A ver qué trae este señor, a ver qué apuesta trae. No, no es un tonto que acaba de aparecer, que quiere poner aquí una pirámide para subirse arriba y matar a la gente.
Cuando no había nada que se estuviese haciendo antes allí.
¿Sabes? Entonces, bueno, yo al final voy a hacer la pirámide, la voy a hacer dentro, que lo sepáis. La gente va a poder no solo ver una pirámide, va a haber lagos, y va a haber puentes, y va a haber barcos, como se merece este musical. Y ayer fue un momento muy bonito porque el elenco pudo ver por primera vez la escenografía y lloraron inmensamente. Y creo que eso va a ser... la misma sensación que el público va a tener.
Qué bonito. Qué maravilla. Es el 15 de septiembre. Ahí estaremos todos, vamos.
Va a ser mi cumpleaños.
Pero vamos, Tony, la primera, que
¡hombre!
Es una canista declarada.
Pues sí, porque además, fíjate, decíais de arriesgados. Es que este señor es arriesgado incluso con el yoga. Se va a Miami y se convierte en el gurú del yoga. O sea, ¿cómo? Es arriesgado, pero acierta.
Bueno, pues eso, mira, la has dado bien. Yo una época que estuve bastante enfermito porque tuve una operación muy difícil que me dejó tocado y me ayudó muchísimo el hot yoga, me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces me hice muy fan de eso y cuando me fui a Miami en el 2010 decidí montar en Brickell, en la zona financiera, una escuela de esta práctica que acabamos teniendo 20.000 socios.
Señor.
20.000 socios, ¿no? Sí. O sea, que a mí, ¿quién me diría a mis 40 y tantos que me iba a reinventar y que iba a ganar más pasta con el yoga que con la música?
Querido Nacho Cano, enhorabuena de todo corazón. Ha sido un gran honor tenerte hoy con nosotros. Todos te admiramos y te queremos mucho. Y te deseamos que este destino México mágico, este Malinche, sea el bueno, el éxito de tu vida, que claro, el éxito de tu vida has tenido tanto que ya que sea un gran éxito en tu vida y en la de todos, de bueno, todo el corazón.
Y yo muchas gracias a vosotros por invitarme, a ti Carlos por ser un referente en la cultura y en la en el buen hacer de este país, que sigas ahí mucho tiempo. Veo que ya tienes una buena continuidad en todos los sentidos, así que me quedo tranquilo. Dentro de 14 años volveré a hablar con tu hijo.
Aquí estaremos todos. Un abrazo, Nacho, hasta siempre. Qué ganas de ver este musical Malinche Madrid el próximo 15 de
septiembre. Y tú la conociste a ella, ¿no, Tony?
Sí, estabas en la misma compañía, las dos.
Era, sí, era prima mía. Sí, las dos salíamos con las plumas.